COPE más Coruña.
Estar informado.
Y nunca es tarde si la dicha es buena, aunque han sido muchos años de sufrimiento. Los vecinos de Palavea respiran aliviados porque se han puesto fin a los problemas de ocupación y vandalismo que llevaban sufriendo desde hace años. El edificio, que en ocasiones estaba ocupado y que había generado problemas de inseguridad, amenazas a los vecinos, tiene nuevo propietario que se ha comprometido a reformarlo después de los desperfectos que han causado los ocupas y que por el momento permanece cerrado para evitar nuevas ocupaciones. Con esta nueva situación, el portavoz de la Asociación de Vecinos Osnosos Lares de Palavea, Álvaro Pérez, se mostraba así de contento.
Sí, estamos muy contentos porque es el punto final de lo que parece todos estos problemas generados en el entorno de la urbanización de Pomar. Es una solución. Al final, nosotros lo que pedíamos era que los propietarios se hicieran responsables y durante la época de la Sareb, que tenía la deuda sobre el edificio, todo era muy difuso y nadie se hacía responsable, y eso es lo que también generaba todos estos problemas alrededor. Y ahora por fin, pues después de lo que hemos hablado, después de los planes de reforma que hay, pues y una vez cerrado también por iniciar la reforma, pues es el punto final de todo esto, y así que estamos muy contentos. Sí.
Pues por fin es ese punto y final, pero ¿cómo ha quedado el edificio después del paso de los ocupas? Pues así nos comentaba cómo está ese edificio, Álvaro.
Bueno, el edificio está cerrado con los cierres, con los típicos cierres de obra. O sea, no está tapiado en el sentido de que tiene ladrillo, pero sí que está cerrado, ¿no? Entonces, bueno, ya iniciaron las tareas de limpieza para la reforma. Y bueno, que se hayan iniciado ya todos estos trabajos, es que hay actividad ya y, o sea, que está, mantienen la seguridad y ellos mismos se hacen responsables ya.
Pues una historia que comenzaba en el 2011 hasta el día de hoy. Los vecinos han sufrido numerosas incidencias, numerosos problemas de inseguridad.
Como solución, este es un problema que lleva mucho tiempo, lleva aproximadamente en 2011, 2012, o sea que llevamos muchos años arrastrando esa situación de incertidumbre y de inseguridad alrededor de toda esta urbanización, y lo que pasó en los últimos años es que salió lo que era la deuda sobre Pamar, sobre la promotora, salió a empujar el juzgado y hubo al final, aunque tardó bastante en resolverse, pues sí que hubo un comprador definitivo. Y entonces ahora el comprador, una vez ya tramitado todo, pues es el que se hace responsable de los edificios.
Va incluso a terminar la obra, ¿no?
Claro, sí. Supongo que su objetivo es terminar la obra porque tiene que reformar todo el edificio. En realidad la obra estaba terminada hace 11 años, hace 10 años, porque estaban listos para entregar, incluso tenían la licencia de primera ocupación. Pero bueno, después de todos estos años hay que reformar mucho por dentro, sí.
Bueno, pues como decíamos al principio, nunca es tarde si la dicha es buena.
Ha sido muy largo, pero bueno, es lo que dices tú. Al final se resuelve, era el primer problema o el problema prioritario del barrio a nivel también de inseguridad, de lo que generaba en torno al edificio, y es un barrio muy tranquilo, Palavea, y no da ningún problema a mayores de lo que podían generarse periódicamente ahí, que se recogía de los medios, ¿no? Estos incendios, inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, muy contentos con que se resuelva.
Es la 1:36, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía, COPE. Vamos ya con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bos días. Poucos cambios na situación meteorolóxica para Coruña e a súa comarca. De novo, comezamos cun ambiente gris, ceos moi cubertos, que irá levantando conforme avance o día. A partir do mediodía e pola tarde, apertura de grandes claros. As temperaturas quedarán en valores moi parecidos aos de onte. Teremos vento de compoñente norte, pero ainda así a masa de aire é algo máis cálida e, polo tanto, sí que notaremos un lixeiro ascenso das máximas con rexistros en xeral por riba dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
El paro baja también en nuestra provincia en junio un 3,22%. Algo más de 1.500 coruñeses encontraron un empleo el pasado mes. Aún así, hay casi 47.000 que siguen buscando un trabajo. El sector, como no podía ser de otra forma, en el que más se ha generado empleo en junio, es el sector de servicios. Por eso, si eres uno de esos 47.000 coruñeses que siguen buscando empleo, presta atención, porque a continuación te contamos algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, tienes experiencia en montaje de mobiliario, pues una reconocida empresa a nivel nacional necesita personal para montaje de mobiliario en Culleredo, simplemente para dos días, el 15 y el 16 de julio, para apoyo en funciones de montaje. Y eso sí, se pide experiencia en funciones de montaje de mobiliario. Y si tienes experiencia como camarero o camarera o como ayudante y tienes formación y experiencia en hostelería, restaurante, cafeterías y hoteles de la zona de Santiago de Compostela buscan camareros para días sueltos, para atención al cliente en barra y sala. Se pide experiencia y formación como camarero de sala, manejo de bandeja de al menos un año, disponibilidad horaria, disponibilidad para incorporación inmediata y se valorará disponer de coche propio. Y también se busca operario u operaria de alimentación para una importante empresa de elaboración y distribución de productos cárnicos en Teo. Las funciones: ayuda al personal de producción, colocación de mercancías, colgar chorizos, lacones, pancetas en los secaderos, ayuda al personal de envasado, envasado al vacío y colocación del producto terminado en cámara, ayuda al personal de picking, etiquetado, empaquetado y pesaje de mercancías, chorizos, salchichas y pancetas, y se necesita una persona que cumpla los siguientes requisitos: fortaleza física, polivalente, trabajadora, educada, buen compañero, puntual y limpio, y se pide además experiencia de al menos un año en puesto similar. Y se busca también para una importante empresa dedicada a la comercialización, distribución y transformación de productos siderúrgicos, un especialista en manejo de puente grúa, con carné de carretilla y de puente grúa y experiencia de al menos un año en puesto similar, en manejo de puente grúa. Estas cuatro ofertas que te acabamos de comentar las encuentras en la plataforma www.randstad.es. A las 7 de esta tarde, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de A Coruña, se viste de estreno para hablar de solidaridad, para visibilizar la lucha por la integración de inmigrantes. Se estrena esta tarde el corto Amarola, dirigido por Ángel de la Cruz. Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, Ángel, ¿qué plasma, qué abordamos en Amarola?
Pues abordamos precisamente eso que tú estabas anticipando, ¿no? Lo de cómo luchar contra los prejuicios que muchas veces se tienen contra los desconocidos, gente de otros países, de otras etnias, de otras culturas y religiones. Y tratamos de visibilizar el problema precisamente para favorecer la integración y la solidaridad, que creo que eso es un poco de lo que se trata al final.
¿Cómo surge la idea de hacer este corto?
Pues mira, la idea es enteramente de Vicente Bellón, que es un abogado de La Coruña, que además fue fundador del Marola Fútbol Club y que desde hace muchos años pues trabaja precisamente en estas cuestiones, ayudando a gente joven que acaba de llegar y que está buscando una oportunidad, la oportunidad que seguramente no tuvieron en sus países, la están buscando aquí y tratando de integrarse en nuestra sociedad, ¿no? Y él está haciendo este tipo de labor desde hace mucho tiempo. El año pasado contactó conmigo y tenía la ilusión pues de hacer un cortometraje en el que participaran muchos de estos chicos y de hecho ya tenía una idea, ¿no? Un principio de idea para esto. Bueno, a mí me gustó su idea y empezamos a trabajar en un guión juntos. De hecho llegamos a escribir un guión con diálogos, pero bueno, luego fuimos viendo a nuestros actores que eran estos chicos que no tenían pues esa experiencia de trabajar, ¿no?, delante de las cámaras, y decidimos experimentar un poco en el sentido de que lo que volvimos, dimos un paso atrás e hicimos un guión que es más bien lo que nosotros llamamos en nuestra jerga un tratamiento, porque no tiene diálogos sino propuestas de interpretación, pero para dejarles libre a ellos que dialoguen y lo interpreten con sus propias palabras y con su realidad, ¿no?
¿Y cómo fue eso, Ángel? ¿Cómo fue eso de un guión sin guión, es decir, sin diálogos?
Pues fue, para mí fue una nueva experiencia, porque yo siempre trabajo los guiones y lo trato de cerrarlos bastante desde el principio. Además le comentaba a Vicente que todo lo que no experimenté me arriesgué. Cuando yo empecé a hacer cortos, pues de que fueran lo más clásicos y formales posible, ¿no? Pues para intentar luego dar el salto a largo, ¿no? Y que los cortos saliesen lo mejor posible. Entonces me perdí un poco esa experimentación y ahora pues dejando un poco, trabajando con otra forma de narrar, ¿no? Pues que es esta de proponerles situaciones, proponerles pues una puesta en escena a ver a dónde queremos llegar, pero dejarles libertad para que ellos lo interpreten un poco a su manera, con la ayuda, que decía antes, un poco también de los actores profesionales, porque sí hay actores profesionales, está pues Estíbaliz Veiga, está Joan Pérez, Tito Barbeito, que también les han ayudado a improvisar, pero el corto tiene ese sabor de la autenticidad, porque aunque la historia es de ficción, que lo es, sus expresiones y sobre todo de dónde vienen, pues es... son auténticas, ¿no? Es lo que están ellos viviendo y sintiendo.
Contento entonces con el resultado de haber dejado volar a estos chavales.
Pues sí, la verdad es que muy muy satisfecho. Fue todo como por partes, ¿no? Antes de rodar el corto, pues yo le dije a Vicente, oye, vamos a hacerles una prueba con una cámara y los grabamos y les hacemos preguntas a ver cómo se desenvuelven, a ver cómo desarrollan. Fue tan bonita la experiencia que dije, no, esto tiene que ser así, ¿no? Y al final pues optamos por esa fórmula y yo creo que eso es lo que le da valor precisamente a este cortometraje, que es muy real y muy muy auténtico, neorrealista casi se podría decir.
¿Todo fue rodado aquí en A Coruña, Ángel?
Sí, todo fue rodado en La Coruña. Nos fuimos porque, bueno, la marola es un poco la metáfora de la historia, ¿no? Esa marola que todos conocemos, el islote que está ahí, que dicen que pasa la marola, pasa la mar toda, ¿no? Pues también es una metáfora de lo que tuvieron que vivir ellos. Ellos no pasaron la marola, ellos pasaron el estrecho, o fueron a Canarias, o en cayucos, en pateras, y eso es como decir, bueno, ya si has vivido eso, cualquier otra cosa ya es cuesta abajo, ¿no? Porque eso ha sido lo más duro y lo más difícil.
¿Qué conclusiones has sacado tú después de hacer este corto? ¿Hay más o menos prejuicios de los que pensabas?
Yo creo que hay bastantes prejuicios, bastantes, porque, y claro, hay más a medida que aumenta el problema, ¿no? O sea, ayer precisamente, fíjate que en el corto, al final del corto, colocamos unas estadísticas, pero que esto te estoy hablando de hace 15 días, que fue cuando lo terminamos la postproducción, y se nos han quedado ya viejas. Ayer dieron otras, nosotros poníamos que se había aumentado el año pasado un 87% la llegada de migrantes a España, y ya están en el 96%. Ayer Canarias estaba en alerta
De emergencia social,
De emergencia social, porque habían llegado en lo que va de año más de 20.000 personas, 6.000 menores no acompañados, y lo que es peor de todo eso, que algunos no llegan. Eso es lo más triste de todo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que intentar buscarle solución. Y a los que finalmente lleguen y se queden, y porque bueno, que también hace falta gente que trabaje por otro lado, hay empresarios que no encuentran camareros, gente que no trabaja en el campo, es decir, también se necesita gente que venga de fuera para trabajar ciertos tipos de empleo, pero claro, todo eso tiene que estar bien regulado y hay que ayudarles. Y además uno no puede tener prejuicios, y ya no hablo solamente de la gente que viene de fuera, a veces se nos pasa con el vecino de enfrente, sea quien sea, ¿no? No conocemos su vida y nos imaginamos o suponemos cosas que no tienen por qué ser verdad. Tenemos que conocer sus circunstancias. Entonces, prejuzgar, en cualquier caso, siempre está mal.
Pues sí. Además de que se vea el corto, Ángel, ¿qué esperas que para qué sirva este corto? ¿Qué esperas? No sé si esperas que cambien conciencias.
Ojalá. Eso es siempre lo que uno aspira, ¿no? Cuando hace cualquier tipo de obra, y en este caso concreto audiovisual, aunque sea pequeña, pues que sirva para hacer reflexionar y para hacer pensar, y para eso, para que la próxima vez, cuando estamos prejuzgando a alguien, que nos pasa a todos en el fondo, ¿no?, pues digamos, bueno, a ver, yo tampoco lo sé exactamente si esto es así, ¿no? Entonces, hasta que tenga más datos, pues vamos a darle el beneficio de la duda y una oportunidad, ¿no?, que todo el mundo pues tiene derecho a una oportunidad.
Claro que sí. Bueno, pues cita imprescindible esta tarde a las 7 en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de aquí de A Coruña, estreno del cortometraje de Ángel de la Cruz, Amarola. Ángel, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco, como siempre. Muchas gracias.
Pues vamos ya con el deporte. Y a la espera de la campaña de abonados del Depor como agua de mayo, Leti García Chas.
Sí, porque fíjate que el equipo de Idiáquez va a empezar a entrenarse la próxima semana, pero el club tenía previsto anunciar en esta la campaña de abonados. Hay mucha gente esperando, son 29.000 los socios de la temporada pasada y cerca de 12.000 los que están en lista de espera. Pero teníamos un dato esta semana, el 24% de la masa social del Depor son menores de edad y hemos querido bajar a conocer a algunos de ellos. Mira cómo suena la pasión blanquiazul de los más jóvenes.
Yo soy socio del Depor desde hace un año y medio. Mis jugadores favoritos son Mella, Jeremai, Lucas Pérez, El Puerto.
Soy socio del Depor desde pequeñita, voy siempre con mis abuelos. El ascenso me dio una alegría muy grande.
Soy Jacobo y llevo desde muy pequeñito yendo a Riazor a ver al Depor.
Hola, me llamo Lucas. Fui socio del Depor desde que nací y mi jugador favorito es Jeremai, porque corre mucho la banda y se esfuerza mucho.
Me llamo Oliver, soy socio desde los 3 años. Me gusta ir al Depor porque me gustan las canciones de los Blues. Mi jugador favorito es Germán, el portero.
Soy Pepe. Soy
Vamos, que de... tenemos energía.
Hay relevo, hay
sí,
relevo.
Sí, energía blanquiazul para rato, ¿eh? La familia se mantiene.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Esta semana hablábamos de los problemas que sufren los vecinos por el ruido del ocio nocturno, pero ¿qué efectos, qué consecuencias tiene soportar ruido prolongado en el tiempo? Pues hablamos con Juan Carlos Vázquez Barro, doctor otorrino, jefe del Servicio de Otorrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, que nos comentaba esto sobre los efectos del ruido en nuestra salud.
El ruido, pues resulta, a partir de cierto nivel, a partir de cierta intensidad, pues lesivo para determinados aspectos de nuestra salud. Fundamentalmente, este nivel de intensidad, que es umbral a partir del cual el ruido es lesivo, se estima que son 80 decibelios. 80 decibelios viene a ser, pues, un poco menos que, más o menos, el tráfico que, el ruido que hace el tráfico cuando estamos en una acera, ¿no? Y esto provoca lesiones cuando es mantenido en el tiempo, sobre todo en el oído, que pueden ser irreversibles. Pero más allá de eso, pues también puede provocar lesiones, fundamentalmente, pues por el mal descanso, el mal sueño, incluso lesiones cardíacas, hay tendencia a la hipertensión, a la irritabilidad, fundamentalmente ese tipo de lesiones.
Si no se pasa de esos decibelios, doctor, ¿no habría problema o sí?
No, por debajo de 80 decibelios no habría problema. Es el umbral, fundamentalmente, es este, 80 decibelios. También tiene que ver el tiempo de exposición. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, pues más probabilidad de lesión tenemos.
Por ejemplo, y es uno de los motivos de esta llamada,
sí.
Los vecinos que sufren el ruido del ocio nocturno podrían tener problemas, sí, de salud por esta circunstancia.
Sí, pueden tener problemas de salud porque fundamentalmente ellos no van a descansar. Y si no descansan, pues están mucho más irritables, tienen un sueño no reparador. Entonces estarían mucho más irritables y a la larga, sobre todo si son niveles de ruido intensos, podrían tener problemas de salud. Taquicardias, irritabilidad, menor reflejos, los reflejos que tenemos todos, nuestra capacidad de atención estaría disminuida, todas estos problemas, e incluso podrían derivar pues en problemas, pues taquicardia, hipertensión, etcétera, durante el día. Todo asociado a un sueño no reparador.
Claro. Cada vez, doctor, tenemos más problemas asociados al ruido.
Sí, tenemos más problemas asociados al ruido, fundamentalmente porque, bueno, esto tiene que ver bastante con el ruido, con los cascos, ¿no? Lo que estamos viendo fundamentalmente es que con los auriculares, que son de uso común, pues hace pues unos 20, 30 años que pues no se utilizaban tanto, se utilizaban muchísimo menos, pues nosotros veíamos pérdidas auditivas pues a los 60 años, 55, 60. Con esto pues lo estamos viendo pues a los 40.
Caray.
Sí, claro que influye, sí.
¿Y qué recomendaciones podemos dar para intentar minimizar los efectos del ruido en nuestra vida?
Pues fundamentalmente aislarnos del ruido, ya sea pues en incluso con tapones en ocasiones, ¿no? Cuando hay muchos ruidos, con cascos protectores y fundamentalmente no sobrepasar estos 80 decibelios, que en el caso de los cascos pues vendría a ser que alguien que esté a nuestro lado no oiga ese sonido.
Una vez perdida audición, ¿esto es irrecuperable?
Sí. En la mayor parte de los casos, sí, es irrecuperable.
Doctor, pues muchísimas gracias.
Pues de nada, a ustedes.
Un abrazo, gracias, doctor.
Nada,
hasta luego.
Hasta luego.
Es la 1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE y la torre polivalente del nuevo hospital de A Coruña va a entrar en funcionamiento a finales de 2025. Va a acoger la nueva sede administrativa y el hotel de pacientes con 14 habitaciones. Así lo anunciaba esta mañana la consellera de Vivenda, María Martínez, que visitaba el avance de las obras.
Abrirá o viernes que ven. Falta simplemente o que a barreira de seguridade, toda vez que só poderán acceder a él como el óxico os sanitarios e a pavimentación do acceso. Por outra banda, estamos aquí donde va a instalarse esa torre polivalente, que como ben explicaba o técnico, terá ata 16 plantas de altura, unha zona xardinada verde para ocio e espacio público, moi necesario nestas infraestructuras, que conectará o hospital existente coas seguintes fases, coa fase 2 ou coa fase 3. Estamos tamén a ultimar a redacción do vial perimetral de accesos, unha obra complexa, que esperamos ter presentado xa a finales deste ano. Como sabedes, foi proxecto de obra, polo cal tan pronto este supervisado pola Consellería iniciarase xa a súa construcción. Estamos tamén xa a traballar nesas segunda e terceira fase coa redacción do proxecto desos dos primeiros bloques, que esperamos tamén telo finalizado este ano e supervisado este ano para licitalo. Coidamos o primeiro semestre do ano que ven, 2025.
Por su parte, el consellero de Sanidade, Antonio Gómez, ha recalcado que este nuevo hospital incrementará en un 15% el número de camas.
Se dobla la extensión, además una extensión asistencial, que es la que realmente importa a la hora de un hospital. Hablamos más de un 15% de camas, más de un 50% de puestos de observación y de consultas en urgencias. O sea, muchas cosas nuevas que van a mejorar sin duda la asistencia de todos los pacientes. Este nuevo track encaja perfectamente en lo que es una de las líneas estratégicas de esta consellería, que es no solamente cuidar a los pacientes, sino también cuidar a los profesionales sanitarios. Y
vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta un día más Leti García Chas.
El mercado templario llega desde hoy a Culleredo y se va a mantener hasta el domingo con mucha animación, gastronomía y artesanía. Se ubicará, como es habitual, en el Paseo Marítimo de Oburgo y el espacio recibirá a personajes y contará con actividades de la edad medieval en conmemoración de la época histórica en la que la localidad fue referente. El mercado abrirá hoy a las 5. Continúa el festival Más que Jazz en A Coruña a las 9:30 en la Sala Mardi Gras, concierto de Joe Lasty con Carlos Child y su banda. El precio de las entradas en taquilla es de 15 euros. El Congreso Mundos Digitales ha arrancado hoy en Palexco. El turno de tarde comenzará a las 4 y a las 6:30 tendrá lugar la proyección de los 7 cortometrajes finalistas del Festival Internacional de Animación. La Fundación Luis Seoane acoge a las 5:30 la jornada As Aldeas Galegas, Novas Olladas. El encuentro contará con la escritora y veterinaria María Sánchez, el etnoarcólogo Alfredo González Ruibal, la bióloga y ganadera Ana Corredoira y el arquitecto Iago Lestegas. En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos se presenta a las 7 la obra Galicia Distrito Industrial, de Antón Baamonde. A las 7 en el Colegio de Abogados de A Coruña se estrena el cortometraje Amarola, de Ángel de la Cruz. La película, de temática social, aborda la lucha por la integración de jóvenes inmigrantes residentes en Galicia. La entrada es gratuita. En Portas Ártabras, calle Sinagoga número 22, se proyecta a las 8 el documental Na procura do Santo Graal. La entrada es libre hasta completar aforo. En el Concello de Oleiros, en As Torres de Santa Cruz, a las 8, concierto de Sophie Simons, cantante, compositora y multiinstrumentista, como parte del microfestival As Tardes do Alfa.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.